7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Prisión provisional para uno de los arrestados en los disturbios del barrio de Sants por el desalojo de la casa Ocupa de Can Vies, Marta Ruiz.
Hasta 61 personas han sido detenidas tras 4 noches de altercados que dejan destrozos que rondan el millón de euros. Van a seguir las protestas a pesar de que por el momento el Ayuntamiento de Barcelona ha paralizado el derribo. Está avalado este derribo por una sentencia del Supremo y lo hacen como punto de partida para seguir dialogando. A las 8 de la tarde hay convocada una concentración, en este caso la Puerta del Sol de Madrid, en apoyo a los ocupas de Can Vies.
Llegan a dependencias policiales en Madrid los 6 detenidos esta mañana en Melilla en una operación contra el terrorismo islamista.
La policía y la Guardia Civil han desarticulado una red que reclutó y envió a Mali y a Libia a 26 ciudadanos para entrenarse en campos terroristas y que posteriormente regresaban a España y Marruecos con el objetivo de seguir realizando la yihad. Dos de ellos son españoles, Juan Fernando Baño.
Es la primera vez que se ha detectado a dos españoles integrados en estos grupos terroristas en el Sahel. Uno de ellos es un exmilitar del Ejército del Aire al que se busca en Mali. Se sabe que está adiestrando a los terroristas. El otro ya había regresado a España después de recibir entrenamiento en un campo del grupo Mujao. Es uno de los 6 detenidos hoy, todos de nacionalidad española. Francisco Martínez es secretario de Estado de Seguridad.
Yo no le adelanto más, pero sí le digo que creo que desde hoy, no solo España, sino el conjunto de la Unión Europea, se encuentra mucho más segura de un fenómeno criminal como es el terrorismo yihadista, que nos preocupa y mucho.
La red desarticulada hoy contaba con un grupo de apoyo en Melilla y también en la ciudad marroquí de Nador. Había enviado al Sahel a otros 24 ciudadanos de ese país, de Marruecos, y es que el principal objetivo de los retornados, según fuentes antiterroristas, era el país alagüita. Consideran estas fuentes que unas 10.000 personas se han trasladado desde distintos lugares del mundo a estas zonas de conflicto. Más de una veintena serían españoles.
La patronal COE propone una subida de salarios en los sectores que dejen la crisis.
Lo ha dicho su presidente Joan Rosell en el Círculo de Economía de Sitges.
Y ojalá que podamos decir, vamos a incrementar los salarios, lo que haga falta en los sectores donde empieza a haber actividad, donde empieza a haber beneficio, porque al final incrementar los salarios es lo que a todos nos gustaría.
Joan Rosell ha recordado la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores en los últimos años debido a la crisis.
Y es noticia este viernes que Google ha puesto a disposición de todos los europeos un formulario para poder reclamar el llamado derecho al olvido.
Cualquier ciudadano podrá pedir que se retire una información cuando se considere que ya no es relevante o atenta contra sus derechos. La Agencia Española de Protección de Datos se felicita por la noticia, Carmen Lavallén.
Saludan que al fin Google haya movido ficha y consideran un paso importante la puesta en marcha de un formulario para que los ciudadanos que lo reclamen puedan ver retirados del buscador datos personales suyos no pertinentes y que les perjudican. Así ven las cosas en la Agencia Española de Protección de Datos, que junto a sus homólogas europeas vigilarán el ejercicio del llamado derecho al olvido. José Luis Rodríguez es su director.
Es un paso importante en la buena dirección, pero las autoridades de protección de datos, no solo las españolas, sino todas europeas, estaremos atentos, porque esa es nuestra función, para velar porque se respeten los derechos de los ciudadanos.
Obligada por una resolución judicial europea, Google cree que alentará la censura. También critica la Asociación de Usuarios de Internet, donde sostienen que perderemos más de lo que ganaremos.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Corremos el riesgo de habituarnos a la crisis siria, advierte el Papa. Tenemos que repetir una vez más el nombre de la enfermedad que más daño hace hoy en el mundo, la globalización de la indiferencia. Se lo ha dicho el Papa Francisco a todas las agencias humanitarias que trabajan en Siria, in situ, y que se han reunido hoy aquí en el Vaticano y han detectado 3 urgencias, más allá de la ayuda humanitaria, claro. La reconciliación, la educación, hay una generación de niños sin colegio, refugiados o no, y el trabajo. En Siria, además de la guerra y por la guerra, hay un 80% de personas que se han quedado sin trabajo. En Italia, hoy están de enhorabuena, caen los precios un poco en mayo y la inflación baja del 0,6 al 0,5. Y la noticia de esta tarde es que se llevan, por fin, el Costa Concordia de donde naufragó hace 2 años. Se lo llevan a Génova para su demolición.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí ha sido muy comentada la visita de François Hollande a Rodez para inaugurar el museo dedicado a Pierre Soulages, el pintor del negro. Allí ha sido acogido de nuevo con abucheos por unos manifestantes que eran mantenidos a distancia, mientras que un grupo del sindicato de paisanos ha mantenido secuestrado durante 3 horas al consejero de Agricultura de Hollande. Se habla también de la multa que podría caerle al banco BNP Paribas. Las autoridades norteamericanas le reprochan no haber respetado sus leyes al saltarse el embargo que pesa sobre Cuba, Sudán o Irán, financiando con dólares actividades económicas en estos países. BNP Paribas discute ahora la cantidad de la multa, que podría ascender hasta 10.000 millones de dólares. Y lo que ha terminado por ser la noticia del día es un breve comunicado del Palacio de Mónaco indicando que el príncipe Alberto II y la princesa Charlene esperan un feliz evento. El primer hijo de la pareja nacerá a finales de año y se convertirá en el primero en el orden de sucesión.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La reunión entre Rusia y Ucrania que ha tenido lugar hoy en Berlín ha terminado con avances, aunque sin un acuerdo final. Moscú ha accedido a rebajar el precio del gas que vende a Ucrania hasta los 380 euros. Y la compañía estatal ucraniana Naftogaz ha transferido ya 786 millones de dólares a Gazprom para empezar a pagar facturas pendientes. El corte del grifo de gas con el que amenazaba Putin el 1 de junio no tendrá lugar, pero queda más deuda por pagar y seguirán negociando el lunes en Bruselas. Y también de cara a Bruselas, la canciller Merkel ha manifestado hoy de forma muy expresa su apoyo al luxemburgués Jean-Claude Juncker como próximo presidente de la Comisión Europea. Ha dicho que todas las conversaciones que mantiene con otros líderes europeos van en ese sentido y lo ha dicho, por cierto, en unas jornadas que la Iglesia Católica Alemana celebraba en Ratisbona. Merkel ha participado en una mesa redonda titulada ¿Tiene el mundo todavía un lugar para Europa? Y Merkel ha respondido que, bueno, que tenemos que pelear duro los europeos por ese lugar en el mundo. Y el poeta y prosista Jürgen Becker recibirá este año el premio Georg Büchner de la Academia de la Lengua y la Poesía de Darmstadt, que es considerado el más importante de un escritor en lengua alemana.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí la opinión pública sigue pendiente de una historia sorprendente. Hace casi 30 años, cerca de Bruselas, una serie de asesinatos atemorizaron a la ciudad, las matanzas de Brabante. Un grupo profesional asaltaba supermercados, masacraba a quienes se encontraban en ellos. Actuaron durante 3 años, cerca de 30 muertos y múltiples teorías que apuntaban a que detrás de ese grupo podría haber un grupo de extrema derecha dispuesto a desestabilizar al Estado belga. Nadie resultó detenido, sin embargo, hasta hace unos días, cuando un testimonio ha permitido arrestar a una persona que podría estar relacionada con los hechos. Todos siguen pendientes, por tanto, de si esa persona puede ahora aportar luz sobre qué pasó. Otra investigación que sigue abierta es la de la matanza de hace una semana en el Museo Judío de Bélgica. No hay novedades, pero la prensa israelí, concretamente el diario Haaretz, se pregunta si detrás de esos asesinatos podría haber algún servicio secreto debido a la profesionalidad del asesino. Por cierto, una semana desde las elecciones en Bélgica y la negociación para formar gobierno continúa.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama aceptaba esta mañana la dimisión de su secretario para asuntos relacionados con los veteranos de guerra, Richard Shensecki. La dimisión de Shensecki se produce tras el escándalo por la muerte de al menos 40 veteranos por falta de asistencia médica en un hospital de veteranos en Phoenix, en Arizona. En su discurso esta misma mañana, antes de presentar su dimisión, Shensecki afirmaba que pedía perdón por lo que calificaba como indefendible falta de integridad de varios altos cargos de su departamento. Steve Ballmer, el ex consejero delegado de Microsoft, puede ser el próximo propietario del equipo de la NBA, Los Angeles Clippers, por el módico precio de 2.000 millones de dólares. La mujer del actual propietario de los Clippers, y también copropietaria del equipo, ha llegado a un principio de acuerdo con Ballmer a la espera de la firma de su marido. Donald Sterling, el actual propietario, ha sido vetado por vida en la NBA por comentarios racistas. Y la compañía Ford tendrá que revisar 1.400.000 vehículos en los Estados Unidos por fallos en la dirección, fallos responsables de al menos 20 accidentes que han dejado 8 heridos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Hoy también es trending topic un futbolista. Se habla de Carles Puyol porque seguirá en el club, en el Barça, pero como segundo del director deportivo. También se habla de Cambiés. El Ayuntamiento de Barcelona ha paralizado su derribo después de 4 días de disturbios. Y comentarios sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias. El gobierno autonómico ha acusado al Ejecutivo de dejar a Repsol que haga lo que quiera. Por este asunto, preguntamos hoy en cope.es. A esta hora, el 87% 20% de los oyentes aprueba los sondeos exploratorios, piensan que es una buena oportunidad económica. El resto cree que es un riesgo medioambiental. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Mar dice: lo primero, proteger la isla, su riqueza natural. El problema es que si no lo hacemos nosotros, lo hará Marruecos. Y en el Twitter de La Linterna, Fernando comenta: sí, pero respetando las normas más exigentes en materia de seguridad y medio ambiente.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es, también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Conexión con el cielo en La Linterna a esta hora, como cada viernes, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo de La Linterna, Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Esta tarde me has enviado una imagen sorprendente. Está lloviendo, sí, en Alicante, y has visto, bueno, una persona con un paraguas.
Sí, sí. Ha llovido muy poco. La verdad es que ha sido una 4 gotas que decimos por aquí. Sí. Pero bueno, al menos... Oye. Desde noviembre no veíamos una lluvia un poquito importante por aquí.
Pues fíjate, ahí está la noticia, está lloviendo en Alicante. ¿Y este fin de semana qué va a pasar
pues
en
mira,
el resto de España, incluido Alicante?
Un poquito más de lo mismo, ¿no? Está centrada la inestabilidad en esta zona del Mediterráneo, ya se están produciendo tormentas, sobre todo está lloviendo en Cataluña a lo largo del día de hoy, y va a ser la tónica del fin de semana, tanto del sábado como el domingo. Vamos a tener lluvia, tiempo más revuelto en todo el litoral mediterráneo, especialmente en las provincias del sureste, en Alicante, Albacete, Murcia y Almería, es donde se pueden concentrar allí las cantidades de lluvia más importantes. Y en el resto, bueno, pues un tiempo muy tranquilo. Podríamos decir que en esta ocasión, el fin de semana, el mejor tiempo lo van a tener en la mitad occidental, en Galicia, en Extremadura, porque todo lo que es la inestabilidad de esta bolsita de aire frío que tenemos en la atmósfera se viene hacia el Mediterráneo, ¿no? El ambiente no va a ser muy caluroso, también podríamos decir buena noticia, no va a hacer excesivo calor, pero sí un día muy agradable, ya digo, en casi toda España, menos en esta parte del Mediterráneo, en los Pirineos y en el sistema ibérico, que es donde se pueden formar esas tormentas.
Bueno, pues entonces un poquito de todo este fin de semana, ¿no?
Sí, un poquito de todo, y quizá pues la esperanza de que pueda llover un poco por esta zona, ¿no?, del Mediterráneo.
Pues nada, tener paraguas a mano. Sí. Mira que te gusta a ti coger el paraguas. ¿Cómo va a ser el mes de junio?
Pues mira, Juan Pablo, los modelos de predicción, que siempre hay que ponerlos con, bueno, pues un poquito de no darles plena fiabilidad, ¿no? Sí. Pero sí que nos están anunciando un junio, al menos en los primeros 15 días, un poco revuelto. Quiere decir que vamos a estar en unos días en los que veremos sol y temperaturas muy agradables, pero de pronto formación de tormentas y precipitaciones, ¿no? Y así parece que esa primera quincena de junio va a ser. Por lo tanto, bueno, pues están anunciando lluvias prácticamente en toda España en forma de tormentas, ¿no? Bueno, vamos a ver si se cumple, pero sí que es verdad que por lo menos la semana que viene va a ser de ese tipo, ¿no? Tendremos unos días buenos el lunes y martes, pero el miércoles vuelven las tormentas, en fin. Va a ser un vaivén de buen tiempo y de tormentas esta primera quincena de junio.
Incluido cuando cae granizo en junio, ¿no?
Incluido cuando cae granizo, ¿no? Quizás lo peor, ¿no? Ya hemos visto algunas granizadas que se han producido este mes de mayo. Estamos en los meses del año, bueno, con mayor riesgo de tormentas de granizo, y esto pues es muy temible para los agricultores, porque es ahora cuando las cosechas, que luego se recogerán en verano, en otoño, pues empiezan a cuajar, a crecer, y claro, una granizada de estas pues te arruina la cosecha, ¿no?
¿Y cómo es posible, hombre? ¿Cómo es posible que haya granizo en junio?
Bueno, porque es la época prototípica, ¿no? Se va acumulando calor durante el día, y a poco que haya lo que llamamos restos de inestabilidad, se forman esas nubes tan grandes, lo que llamamos esos cumulonimbos tan potentes. Sí. En esas nubes el interior está compuesto básicamente por cristales de hielo, por nódulos de hielo, que, bueno, es lo que forma el granizo, ¿no? Se pueden deshacer un poquito mientras caen al suelo, pero realmente terminan cayendo en forma de piedra, de granizo, que golpea contra los árboles y contra las cosechas y provoca esos daños. No estamos, ya digo, en el periodo de mayor riesgo de todo el año.
En 10 segundos, dime la novela que te vas a leer, como va a llover en Alicante, vas a estar leyendo la
bueno,
semana.
Bueno, una novela muy interesante que se llama Una casa de tierra. La escribió un cantante de folk americano, Woody Guthrier, y relata los acontecimientos que ocurren en Norteamérica en los años 30, la llamada Gran Depresión, que coincidió también con una gran sequía en los estados centrales y muchas tormentas de arena, ¿no? Por eso se llama así la novela Una casa de tierra, que ha publicado Anagrama.
Cerramos la conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes. Adiós, Jorge Alsina, que te vaya bien, ¿eh? Que veas llover mucho ahí en tu tierra.
Bueno, ya os lo diré la semana que viene. Un fuerte abrazo.
A contar granizo, venga, dale. Y si llueve, o si no llueve, hay que ir al cine. El Corto. En Corto lo cuenta Ramón García Pellegrín.
Ciencia ficción con Tom Cruise, fantasías de ayer y de hoy con Angelina Jolie y la última de Rosales, la única película española en el reciente Festival de Cannes. En fin, se alza el telón y aparecen los estrenos de este viernes.
No soy un soldado.
Eres un arma. Van a conquistar el resto del mundo, a menos que tú lo evites.
Tom Cruise es un militar experto en marketing que tendrá que luchar contra unos alienígenas que quieren invadir la Tierra. Suena fatal, ¿verdad? Pero el trabajo del director Doug Liman es solvente y las batallas y efectos espectaculares. No busquen tampoco mucho más. Siguiente estreno, Maléfica.
Al cumplir 16 años caerá en un sueño profundo como la muerte.
No tengas miedo.
No tengo miedo.
Nueva vuelta de tuerca al mito de la Bella Durmiente con Angelina Jolie bordando el papel de Maléfica, la madrastra de Aurora. Lo que más impresiona es la impecable factura visual de esta película, dirigida por Robert Stromberg, responsable como director artístico de La Alicia de Tim Burton y de Oz, un mundo de fantasía de Sam Raimi. El resultado es un tanto tétrico para los más pequeños, pero espléndido en su resolución y en su crítica a la codicia humana. Más madera, hermosa juventud.
¿Qué piensas hacer? ¿Tú no tienes trabajo? ¿Yo no tengo dinero?
Yo creo que es lo más bonito, tener un hijo con la persona que quieres.
Hace 5 años, Jaime Rosales se llevó los Goya a Mejor Película y Director con La Soledad. Ahora presenta esta magnífica radiografía de la actual crisis económica y social que asola España. La historia gira en torno a una pareja de veinteañeros sin futuro que luchan por la supervivencia. Los personajes transmiten verdad y naturalidad y el discurso fílmico presenta vigor y nervio narrativo y dramático. Probablemente estemos ante la mejor película de Jaime Rosales.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.